El poder y el efecto de la palabra son tremendos. Tan exitosa que el hombre de Dios en quien obra la palabra sea perfecto, completo, equipado para toda buena obra. ¿Qué más se puede ser sino perfecto? ¿Y qué más se puede hacer sino toda buena obra? No hay nada que falte.
Damos la bienvenida, gracias a vosotros, Ministerio de Enseñanza del Pastor John MacArthur. Cuando hablamos de las Escrituras, nos referimos a un libro perfecto y eterno, uno que jamás necesita correcciones, actualizaciones ni mejoras. Nunca pasa de moda ni pierde vigencia. Entonces, ¿cómo demuestran las Escrituras ser completamente suficientes para la vida, el crecimiento espiritual y la madurez del creyente? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la maravillosa obra de la Palabra de Dios en la serie titulada El Poder Transformador de las Escrituras, en gracia a vosotros.
Permítame dar un segundo paso en ese punto. La Palabra no solo reprende el pecado, sino también el error. Lo reprende. La Palabra no solo reprende el pecado en la vida del individuo, sino también reprende la enseñanza falsa y el error. Si conozco la Escritura, entonces puedo reconocer el error. ¿No es así? Porque la Escritura es la prueba. Es el estándar, en la medida con la que toda enseñanza debe ser medida. Y lo que sea que se presente como verdad debe ser comparado con la palabra de Dios. La Biblia expone el error. Permítame mostrarle brevemente un fragmento del Antiguo Testamento. El Salmo 119 tiene tanto que decir sobre la Escritura, 176 versículos y cada uno de ellos trata sobre la Escritura. Pero permítame tan solo destacar un par de ellos. Salmo 119:99 dice, escuchen esto, tengo más entendimiento que todos mis maestros. ¡Qué afirmación! Tengo más entendimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100, entiendo más que los ancianos porque he guardado tus preceptos. Yo sé más que nadie. Porque yo conozco tu palabra. Yo estoy muy por delante de mis maestros. Yo estoy muy por delante de los ancianos. Porque yo conozco tu palabra. Observa el versículo 104. De tus preceptos obtengo entendimiento. Por eso aborrezco todo camino falso. Oye, puedo reconocer un camino falso. Conozco tu palabra. Tengo entendimiento a partir de tu palabra. Así que, conforme usted edifica el conocimiento de la palabra de Dios, va a reprender su pecado y va a exponer el error. Esa es su obra de reprensión. Reprende el pecado, reprende el error. Ahora, esas obras de la palabra tienen que ver con el contenido. La palabra construye principios de cimientos sobre los cuales usted puede vivir y también lo abre usted para mostrarle su pecado y para exponer la enseñanza falsa. Obras vitales, vitales de la palabra. Permítame citarles otro pasaje del Antiguo Testamento, no quiero brincármelo. Isaías capítulo 8, simplemente una declaración rica por parte del profeta, en los versículos 19 y 20. Escuche lo que Isaías escribe. Y claro, él está escribiendo a un pueblo que realmente ha sido infiel a Dios y se ha entregado a todo tipo de pecado. Versículo 19, y cuando os digan, consulten a los médiums y a los espiritistas, que susurran y murmuran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso deben consultar a los muertos en favor de los vivos? Hoy en día se ve mucho de eso. Mucha gente anda por ahí consultando a médiums, espiritistas y personas que supuestamente contactan con los muertos y los espíritus y todo eso. Eso no era nuevo. Eso no es nada nuevo. Eso era algo viejo que ocurría en los tiempos del Antiguo Testamento, incluso entre los hijos de Israel. Y él pregunta, ¿por qué consultan a médiums y espiritistas que susurran y murmuran? ¿Acaso no debería un pueblo consultar a su Dios? Si quieres conocer una respuesta, acude a Dios. No hay médium ni espiritista ni nada en el reino de los muertos que pueda decir de nada. Acude a tu Dios. Nota el versículo 20, me encanta esta frase. A la ley y al testimonio. Esa es una orden de marcha. A la ley y al testimonio. Y si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido, no tienen luz, están en oscuridad. Vayan a la palabra, no vayan a ninguna de estas personas. Ustedes conocen más que todos sus maestros, podrían estar en la universidad más erudita en Estados Unidos, una universidad secular. Y si usted conoce la palabra de Dios, usted conoce muchísimo más que todos sus maestros. Y sea lo que sea que les digan a usted, lo puede discernir usted y conocer cada falsedad que presenten porque conoce usted la verdad. Amados, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho al reducir todo en este libro. Y dominar este libro es dominar la vida en toda dimensión. ¿Y por qué los bereanos de Hechos 17, 11 eran más nobles que cualquier otra persona? Porque escudriñaban las Escrituras con qué frecuencia, diariamente, para ver si estas cosas eran así. Ellos no simplemente aceptaban cualquier cosa que se les presentara, ellos escudriñaban las Escrituras. Ellos no querían dejarse engañar por la astucia de quienes acechan para estafar. La palabra de Dios era su estándar, y también es la nuestra. Y debemos afirmar su veracidad, y debemos conocer su verdad. Debemos conocer su verdad. Manténgase alejado de la gente que distorsiona la Escritura para su propia destrucción. 2 Pedro 3:16. Entonces, la palabra de Dios tiene el ministerio positivo de impartirnos la verdad y el ministerio negativo en el sentido de que expone el pecado y el error. Ahora, pasemos del contenido a la conducta en los últimos dos aspectos. Pablo le dice a Timoteo que también es útil no solo para la salvación, no solo para la enseñanza, la doctrina, no solo para la reprensión, sino también para la corrección. Versículo 16, corrección. Ahora vamos a pasar del contenido a la conducta. La Escritura no solo expone el pecado en cuanto a su realidad, no solo expone el error, sino que tiene la capacidad de corregir ambos. Tiene una capacidad correctiva. La palabra aquí, epanortosis, significa, literalmente, eso lo se usa aquí en ninguna otra parte de la Escritura, por lo que es difícil comparar su uso. Así que, tomándolo al pie de la letra, exactamente lo que la palabra significa, literalmente significa enderezar sobre. Levantarlo usted y enderezarlo. ¿Qué sucede? La palabra de Dios llega, lo parte usted, lo destroza, exhibe la creencia falsa, la enseñanza falsa, y luego la palabra de Dios también lo levanta usted, lo endereza y lo pone de nuevo en pie. Tiene la capacidad de enderezar su conducta, de restaurarlo completamente en una posición recta. Eso es lo que significa la palabra. No solo lo divide usted y lo deja tirado ahí, sino que lo arregla otra vez, imparte la verdad, expone el error. Eso básicamente tiene que ver con el contenido, pero también tiene el poder de cambiar el comportamiento de usted, de corregir el pecado, de corregir la creencia errónea. Y luego dice al final que te instruirá en justicia. Ambas cosas tienen que ver con la conducta, la conducta. Esa es una obra maravillosa de la palabra, amados. Saben que es verdad. Acuden a la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Acuden a la palabra de Dios, la leen y sienten convicción. Yo sé que lo hago. Rara vez leo la Escritura sin sentir convicción en mi corazón. Siempre parece penetrar de alguna manera en mi corazón. Pero luego, conforme leo, también me da instrucciones para reconstruirme de nuevo. Si leo en la palabra de Dios acerca de la soberbia y siento convicción sobre la soberbia, también en la Escritura, la manera en la que puedo humillarme ante Dios y cómo el Espíritu de Dios va a operar con mi voluntad para traer humildad a mi vida. Y a medida que sigo estudiando la palabra de Dios, donde fui destrozado, empiezo a ser reconstruido. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no que no pecar. Es la palabra que empieza a edificar y a fortalecer. De hecho, puedo decirles con toda honestidad que a lo largo de los años de crecimiento espiritual, algunas de las áreas de mayor debilidad en mis primeros años, donde la palabra de Dios me impactó más profundamente y me reprendió con mayor severidad, son ahora mis áreas más fuertes, porque esas áreas de debilidad grave que la palabra de Dios me reveló son precisamente esas áreas en las que me he esforzado por fortalecerme con el poder del Espíritu de Dios. Y creo de todo corazón que un cristiano tiene motivo suficiente para esperar que las áreas de gran debilidad se conviertan en áreas de gran fortaleza. Nos aplicamos esas áreas. La palabra de Dios es la herramienta para edificar. Por eso debemos dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, Colosenses 3:16, porque comienza a edificarnos. Pablo escribiendo, dice que debemos tomar la palabra de Dios, Hechos 20:32, que tiene poder para sobreedificaros. Reconstruye lo que reconstruye. No se trata de venir y dejar que la palabra de Dios nos desarme y huyamos. Debemos quedarnos y la palabra nos va a reconstruir. Tiene esa capacidad. En Juan 15, nuestro Señor estaba enseñando sobre la vid y los pámpanos y mencionó algo, y mencionó un punto que creo que se relaciona con esta idea. Dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto lo quite, y todo aquel que da fruto lo poda para que dé más fruto. Versículo 3. Vosotros ya estáis limpios, es decir, podados por la palabra que os he hablado. Usted es una rama. En su vida aparecen muchas de estas pequeñas ramas que le roban la energía. No produce nada, simplemente le quitan la energía a la parte fructífera. El Señor viene con un cuchillo como un buen meñador y corta esas ramas de su vida. Esa es la poda de la palabra. La palabra lo deja descubierto y luego tiene la manera de enderezarlo. Le va a mostrar a usted su pecado y le va a mostrar el camino de la obediencia. Le va a mostrar lo que está mal y le va a enseñar a usted a hacer lo correcto. Lo va a reconstruir de nuevo. Pienso en Humpty Dumpty. Ni todos los caballos del rey ni todos sus hombres pudieron volver a armar a Humpty. Ese es un comentario sobre la vida. Ese es un cuento de hadas bastante profundo que dice que una vez que usted lo destruye, desaparece. Pero segundo, es una vez que usted cae y se derrumba, su palabra puede levantarlo usted y reconstruirlo usted. Esa es la verdad tremenda de la promesa de Dios. Ese es el ministerio restaurador de su palabra. ¿Y acaso no nos regocijamos en ello? Aquel que es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurarlo con amor. La palabra tiene la capacidad de hacer eso. La palabra, ya sea que la asimile en privado o que me la transmite un hermano que me acompañe en ese proceso de restauración. Y todos experimentamos la reconstrucción de la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos está aquí. La doctrina, el cimiento, todos los principios de la vida, la reprensión que recibimos contra nuestro pecado y contra la enseñanza falsa, y entonces la Escritura tiene el poder de corregirnos, de reconstruirnos y edificarnos completamente, restaurándonos una posición recta, que es lo que significa esa palabra. ¡Qué promesa tan tremenda es esa! No necesitamos caer en desesperanza, no necesitamos decir, bueno, me voy, se acabó, este es mi final. La palabra de Dios puede reconstruir y restaurar, y Dios está comprometido con ese ministerio por medio de su Espíritu. Cuando permanece en la palabra, lo primero que hace es darle la verdad, luego comienza a exponer su pecado. Luego, conforme usted se siente aplastado por su pecado, comienza a reconstruirlo usted, y lo reconstruye cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte a medida que usted avanza. De hecho, creo que es en Job, es el capítulo 17, donde leemos sobre eso, sí. Sin embargo, el justo se mantendrá firme en su camino, y el que tiene manos limpias se fortalecerá cada vez más. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! El que tiene manos limpias se fortalece cada vez más. A medida que su pecado es expuesto y confesado, usted es reconstruido. Usted se fortalece cada vez más en el proceso. Y todo eso es obra de la palabra. Esa es la obra de la palabra. Entonces, desde un punto de vista de contenido, la palabra provee enseñanza y reprensión de lo que es falso. Desde el punto de vista de la conducta, provee corrección. Comienza a reconstruirlo usted después de que usted ha sido reprendido. Y después, finalmente, la palabra obra en el entrenamiento en justicia. Entrenamiento en justicia. ¡Qué pensamiento maravilloso! Entrenamiento en justicia. Este es el lado positivo de la corrección. Lo corrige usted. Eso es lidiar con su pecado. Lo entrena usted. Eso es comenzar a inculcar justicia. Así que en esos cuatro hay una especie de cambio. La palabra deposita la verdad, que lo entrena usted en justicia, el primero y el cuarto. La palabra lo reprende usted, el segundo, y luego comienza a reconstruir en el proceso de correcciones. Es el tercer término. Así que en esos cuatro términos usted tiene la obra de la palabra, su contenido y su obra en su conducta. Ahora, ¿qué significa instruir en justicia? Es un concepto vital y sencillo de entender. La palabra entrenar proviene de paideia, de donde deriva la palabra griega paideia, que significa niño, o a la que está relacionada. Significa educar a un niño. Eso es exactamente lo que significa. Tiene que ver con educar a niños. La palabra es capaz de crearlo usted. Eso es lo que significa. De nutrirlo usted, de criarlo, de hacerlo crecer, llevarlo usted a la madurez. Este es el lado positivo. No se trata solo de corregirlo usted, sino de crearlo usted, de edificarlo. Lidiar con sus fallas es la mitad del proceso. Instruirlo en lo que es correcto es la otra mitad. Así que la palabra usa su poder de reprensión para corregirlo usted. Y la palabra usa su contenido doctrinal para instruirlo usted. Y el proceso está completo. Ahora, la palabra paideian es usada varias veces en el Nuevo Testamento y siempre tiene que ver con la idea de instruir a alguien. Edificar a alguien, crear a un niño, implica a veces disciplina. De hecho, la mayoría de sus usos están en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Veamos esos por un momento. E incluye la idea de cierta disciplina. Hebreos capítulo 2 y versículo 5. ¿Habéis olvidado la exhortación que se os dirige como hijos? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, el proceso de entrenamiento del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Así que la reprensión es parte de esa preparación, porque el Señor disciplina a los que ama. Él instruye y azota. Una vez más, el azote es parte de la instrucción. Así que la corrección está implícita en el entrenamiento, pero el término entrenamiento enfatiza el aspecto positivo. Versículo 7. Es para vuestro entrenamiento, porque Dios os trata como hijos. Pues, ¿qué hijo hay a quien su padre no instruye, no entrena? Y si estáis sin disciplina, de la cual todos participan, sois hijos ilegítimos y no hijos. Además, tuvimos padres terrenales que nos instruyeron y los respetábamos. ¿Cuánto más debemos someternos al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos, es decir, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por corto tiempo, según les parecía mejor. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Eso es todo. Disciplinar para la santidad, disciplinar en justicia, la misma idea. Y toda disciplina, versículo 11, aunque por el momento no parezca ser motivo de gozo, sino de tristeza, para los que son en ella instruidos o han sido disciplinados por Él, produce fruto apacible y está de justicia. Así que el autor de Hebreos afirma que Dios somete a cada uno de sus hijos a un proceso de entrenamiento. Aquí Pablo dice que el proceso de formación o de entrenamiento es fundamentalmente obra de la palabra. Es la palabra la que entrena, la palabra la que te edifica, la palabra que te instruye adecuadamente. Y por eso Pablo en Hechos 20:32 dijo, os encomiendo la palabra que tiene poder para sobreedificaros. Por eso Pablo dijo en 1 Timoteo 4:6 que Timoteo debía ser nutrido con las palabras de la fe y la sana doctrina. Es la palabra que te edifica, es tu alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestro alimento nos alimentamos de ella, comemos de ella. Fíjense en 1 Pedro, un pasaje muy conocido, de hecho lo expresa con mucha claridad, en los versículos 23 al 25 de 1 Pedro 1, dice que hemos sido engendrados de nuevo por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, somos salvos por la palabra, no hay duda al respecto. Luego en el versículo 2 del capítulo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis, así que nuestro crecimiento, nuestro entrenamiento, nuestra maduración se basa en la palabra. Así como un bebé crece porque come, ustedes crecen porque comen. Así como un bebé necesita leche, ustedes necesitan la palabra. Ahora, este versículo es muy simple. Lo que está diciendo es que de la manera en la que los bebés anhelan la leche, ustedes deben anhelar la palabra. Y usted sabe que ese es el deseo más fuerte. De hecho, ese es el único deseo que tiene un bebé. Quieren leche. Gritan por leche. Eso es todo. Viven para eso. Y como he dicho eso, los bebés tienen dos cosas en mente. Quieren leche y después quieren que usted se haga cargo de las consecuencias de la leche y eso es todo. Ellos viven para tomar la leche y eso es exactamente lo que está diciendo. De la misma manera en la que un bebé está enfocado de manera singular en la necesidad de leche, debe centrarse exclusivamente en la necesidad de la palabra para que usted, como ese bebé, pueda crecer. Es la fuente de crecimiento. Y le voy a decir algo, eso no es místico. Puedo decirlo tan simple como esto, amigos. El tiempo que usted dedica cada día de su vida leyendo la palabra de Dios lo está haciendo a usted un creyente más fuerte. Quizás no lo perciba, quizás ni siquiera lo reconozca, pero es alimento y es sustento. Está encontrando un lugar en su mente y está nutriendo su espíritu. Acompáñeme por tan solo un momento al Salmo 19. Fíjense en lo que la palabra de Dios hará. Él la llama con seis títulos diferentes. Salmo 19, comenzando en el versículo 7 y luego en los versículos 8 y 9. La llama la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los preceptos de Jehová, el mandamiento de Jehová, el temor de Jehová, refiriéndose a la adoración, los juicios de Jehová, seis títulos para la Escritura. Usted puede ver la Escritura como la ley de Dios, como su testimonio de sí mismo, como preceptos para la vida, como mandamientos que deben obedecerse, como instrucción sobre la adoración o como veredictos del tribunal divino, pero todo es su palabra. ¿Y cuál es su carácter? Es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es verdadera. Y que hará por usted, restaurará su alma, lo hará usted sabio, alegrará su corazón, iluminará sus ojos, perdurará para siempre. Eso significa que será relevante en cada época y producirá una rectitud integral al final del versículo 9. Esa es la suficiencia de la palabra de Dios. Eso es lo que hará en su vida a medida que usted se alimenta de ella. Y la palabra entonces nos entrena en justicia, en santidad. ¿Qué significa eso? Cosas correctas, comportamiento correcto, conducta correcta, pensamiento correcto, acción correcta, palabras correctas. es alimento que nos hace crecer. En Santiago 1.21, recuerda este versículo conocido. Por tanto, despojándonos de toda inmundicia y abundancia de malicia, suena muy parecido a 1 Pedro 2.1, recibid con humildad la palabra. Reciban la palabra. Básico, básico. Bueno, regresemos a 2 Timoteo y en cierta manera amarremos nuestros pensamientos. El poder y el efecto de la palabra son tremendos. La palabra tiene la capacidad de hacerlo sabio a usted para salvación. La palabra tiene la capacidad de darle doctrina, es decir, darle todos los principios necesarios para vivir una vida piadosa y servir a Dios al máximo. La palabra tiene la capacidad de reprender, es decir, cortar profundamente en su vida y revelar su pecado y también revelar las enseñanzas falsas para protegerlo usted de ellas. La palabra entonces es capaz de recoger los pedazos que ha desmoronado en cierto sentido y reconstruir su vida y también entrenarlo a la semejanza de Cristo, santidad y justicia. Ese es el poder de la palabra. ¿Y cuán exitosa es? Ve el versículo 17. Tan exitosa que el hombre de Dios en quien obra la palabra sea perfecto, completo, adecuado, equipado para toda, no la mayoría, sino toda buena obra. Así que, amados, cuando digo que la Escritura es completamente suficiente, eso es exactamente lo que quiero decir. Es exactamente lo que quiero decir. ¿Qué más se puede ser sino perfecto? ¿Y qué más se puede hacer sino toda buena obra? No hay nada que falte. Cuando alguien viene y les dice a ustedes que la Biblia no es adecuada, que la Biblia es insuficiente, que la Biblia no nos dice todo lo que necesitamos saber, que necesitamos más revelaciones, más escritos de algún gurú espiritual, o que necesitamos las ideas del mundo, la sociología, o la psicología, o la filosofía, para completar nuestra peregrinación cristiana, no lo crean. Todo está aquí, en el libro. Llamados, más que nada más, si queremos ser espiritualmente nobles, debemos escudriñar las Escrituras diariamente, pues en ellas está nuestro alimento, en ellas está la herramienta con la que Dios nos perfecciona para llegar al lugar de utilidad máxima. La verdad es que debemos ser como María. En Lucas 10:39 dice, quien se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra. Si hay algo con lo que deban comprometerse al comenzar un año nuevo, es a no pasar un solo día sin que dediquen tiempo para alimentar sus almas con la palabra del Dios vivo para que puedan llegar a ser todo lo que Él desea que sean. Algunos de ustedes necesitan la palabra para la salvación. Todavía no conocen a Cristo. Lean el Nuevo Testamento hasta que entiendan lo que significa ser salvos. Algunos de ustedes necesitan doctrina. No tienen los principios, no saben cómo vivir la vida cristiana plenamente. No han estudiado la palabra de Dios para saber qué es la doctrina verdadera. Y algunos de ustedes necesitan que la espada penetrante de la palabra exhiba su pecado y a partir de ahí comience a corregir su pecado e instruirlos para que maduren en Cristo y puedan ser todo lo que Él quiere que sean. Amados, permítanme tan solo decir al cerrar, esto de nuevo repite en mi propia vida y reafirma el por qué hacemos lo que hacemos en la Iglesia Grace. Continuaremos estudiando este libro porque realmente no hay nada más que podamos hacer que siquiera se le acerque. Vivimos en una época, lo sé, de excesos. Vivimos en un día en el que, por ejemplo, hemos sido bombardeados con muchísima información. De hecho, la megatendencia dice que es la era de la información, no de la intimidad. La gente quiere saber cosas, no le importan las relaciones. Y creo que eso podría ser verdad en cierta medida en la dimensión espiritual. Hemos acumulado una cantidad tremenda de conocimiento y tal vez en tantos de nosotros esa acumulación de información ha sustituido la intimidad con Dios. Esto sé que muchos cristianos no tienen hambre espiritual y tengo la sensación de que nos hemos estado alimentando de comida basura. Nos hemos nutrido de las cáscaras de maíz del mundo y no tenemos hambre del alimento que Dios nos prepara en su libro. Eso es trágico. Alguien me dijo, ¿qué vas a hacer con la apatía y la indiferencia en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Le dije que podemos esperar a que pase, supongo esperar un día mejor. Porque es obvio que la gente tiene tanta información en sus computadoras, tanta basura espiritual, viniendo del mundo que los rodea, que se han alimentado de comida basura y han perdido el apetito por la palabra de Dios. Y ahora cuando usted dice que va a enseñar la palabra de Dios, la gente en cierta manera bosteza y se muestra indiferente. No siempre fue así, ni siempre será de esa manera. Porque el Señor de alguna manera, de alguna forma por su gracia, si Jesús tarda, creo que restaurará el apetito del pueblo de Dios por la verdad de Dios. No obstante, seguimos haciendo lo correcto. Digo, hay muchas maneras de conseguir una multitud. La principal no es enseñar la Biblia. Que Dios los bendiga por su anhelo, por su libro. Espero que perdure más allá de hoy. Y mañana, cuando comience su día y el hambre de su corazón los impulse a tomar el libro y dedicarle tiempo, oremos juntos. Gracias, Padre, por la verdad clara. Gracias por tu expresión de amor hacia nosotros en el tesoro de tu libro. Que podamos decir con David, oh, cuánto amo yo tu ley. Que sea nuestro deleite, que meditemos en ella día y noche. Padre, haznos estar conscientes de que necesitamos cada día alimentarnos de la palabra viva para nutrir el alma. Ayúdanos a alejarnos de la basura y no alimentarnos de aquello que no es alimento en absoluto. Mantén nuestras mentes puras y dedicadas a ti y a tu verdad por causa de Cristo. Amén.
De esta manera se nos ha recordado que las Escrituras son totalmente suficientes para salvar, santificar, corregir, formar y equipar a los creyentes para todos los aspectos de la vida espiritual y la piedad. Nos encontramos en la serie El poder transformador de las Escrituras, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios, en donde el pastor John MacArthur explica cómo puede llegar a estudiar y entender de una manera detallada y profunda las verdades que enseñan las Escrituras. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie El Poder Transformador de las Escrituras, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía, y en nombre del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en Gracia a Vosotros.